De la Santa Cruz y de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Estaban en Cafarnaúm, porque es la ciudad de estos hermanos, de estos dos pares hermanos. La sinagoga, salió de la sinagoga, en aquella sinagoga donde después daría el discurso del pan, de la promesa eucarística. Pues fueron a casa de Simón, y la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Con gran confianza le manifiestan esa necesidad, no le dicen que la cure, sino simplemente le avisan que está enferma. Entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirlos. Simplemente la toma de la mano, no pronuncia ninguna frase, no manda a la enfermedad que se remita. La toma de la mano y la levanta como diciendo, pues ya estás bien. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Es la población entera de Cafarnaúm, está ahí arremolinada a la puerta de la casa de Pedro. Todo tipo de enfermos, también seguramente enfermos mentales, aquellos que llamaban lunáticos porque pensaban que el influjo de la luna los había enfermado, los epilépticos. Pero también dice que curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, hizo muchos exorcismos. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Pues, ¿qué nos revela este pasaje del Evangelio? ¿Qué manera de presentarnos a Jesús tiene para nuestro aprovechamiento, para nuestra oración? Y quizá lo primero que podemos preguntarnos es, ¿y por qué Jesús ya no actúa mandándonos la salud del cuerpo? ¿Por qué, a pesar de que a veces le recemos mucho y lo invoquemos y le pidamos con fervor, pues las enfermedades siguen y avanzan y muchas veces nos producen la muerte? Y sabemos que, en primer lugar, porque la curación de los males físicos que realiza Jesús es un signo de la curación de los males del alma. Como si dijera, yo soy el dueño del cuerpo y del alma. Tengo poder sobre todo el hombre. Y vengo a sanar. Vengo a sanarte de la enfermedad más grave de todas, que es la enfermedad del pecado. Porque esta enfermedad no solo te puede producir, como las enfermedades corporales, la muerte a esta vida, sino te puede producir la muerte eterna. Y también porque desde que Cristo sufrió y murió en la cruz, las enfermedades y el dolor tienen un valor de redención, como sabemos muy bien. Porque desde entonces los males físicos son causa de la gracia, son medios de salvación. O como quiso llamarlos el Papa San Juan Pablo, son salvifici doloris. Dolores salvíficos. Y en último término, no son males en sí mismos. El único verdadero mal es el pecado. Cuando al Señor le preguntaron de un enfermo de nacimiento, ¿quién pecó, este o sus padres? El Señor les aclara y diciendo, no, las enfermedades no son un castigo del pecado. No, tampoco se transmiten los pecados personales de generación en generación. Y también en este pasaje nos damos cuenta de que Jesús es el médico universal que cura todo tipo de males. Y nosotros podemos decir, pues, ya que eres el médico universal, el médico del alma, voy a confiar en ti que me vas a curar de todos mis males. Tengo que acercarme y exponerte mi enfermedad y esperar que me des tus remedios, tus medicinas, porque eres el médico divino. Y va a decir, sí, en primer lugar lo que tienes que hacer es reconocer tu enfermedad, porque si no reconoces tu enfermedad te puede pasar lo que les ocurrió a los fariseos, que no se reconocían pecadores y por lo tanto se quedaron en sus pecados. Tú manifiéstame tu enfermedad y de qué estás enfermo, qué males tienes. Y tendré que decirle, fíjate que tengo un mal principal, que tú lo sabes muy bien, que es mi egopatía. Estoy enfermo de ego. Y a veces mi egopatía es tan grande, que se vuelve egolatría, que me casi, pues, te quito a ti y me pongo yo en tu lugar. Cúrame de mi enfermedad, cambiando mi yo por tu yo, haciendo que cada vez más vivas tú en mi mundo interior, que tú crezcas y que yo disminuya. Cúrame con tu presencia permanente, con tu presencia habitual, y cura mi desamor, cura mi tibieza, cúrame de esta enfermedad del alma que me hace no amarte suficientemente. Como dice San Juan de la Cruz, más o menos eso de, mira que la presencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Papa Francisco habla mucho de que antes de la catequesis y que antes de la evangelización, tenemos que presentar el querigma. ¿Y qué es el querigma? Pues el anuncio de que Jesús está vivo. Aquello que decían los miembros de la primera comunidad cristiana, de la comunidad cristiana inmediatamente posterior a la Pascua, decían, está vivo, está vivo, está vivo. Y por lo tanto, a veces podemos, pues, poner todo tipo de clases de religión y de formación y de no sé qué y de no sé cuánto. Pero si no hacemos que la gente reciba el querigma, o sea, en el sentido de decir, ¿ya tuviste un encuentro con Jesús? Pues todo lo demás va a sonar como un poco a hueco, como si fuera una doctrina más. Y entonces tenemos que decir, pues sí, tú busca para ti el querigma y para los demás también. Vive con esa presencia y esa figura. Descúbrenos tu presencia y tu figura. Y entonces así me vas a curar de mi grave mal. No me voy a estar dando vueltas a mí mismo, sino voy a estar dando vueltas en torno a ti. Mi egopatía me lleva a vivir, pues eso, como si fuera un esclavo de mis caprichos y de mis estados de ánimo, o simplemente vivir pegado a lo inmediato. Pues ahora que están de moda los virus y las bacterias. Y, bueno, pues sí hay. De repente, ¿por qué se murió esta persona? Pues porque le entró una bacteria rarísima y los médicos ni siquiera alcanzaron a descubrir de qué bacteria se trataba, y antes de que descubrieran, pues se murió. Y los virus, como sabemos, o ahora da cáncer de esto y del otro. Y pues podría decir, a mí me, no sé, como me pongo malo con el yo, me sube la presión del ego y tengo la presión muy alta. Y entonces otra vez tendré que decir, bueno, ven Jesús y cúrame, tú eres el médico, tú eres médico de todos los males. Dame tu gracia porque tengo este mal metido en mi corazón y lo tengo de origen desde que fui engendrado en pecado. Ustedes ya contaban para hacer ver que es verdad que desde niños tenemos el mal, ¿no? Tenemos los niños, a veces se idealiza la infancia como diciendo, ay, los niños son muy buenos y son muy muy puros y no sé qué. Pues sí, es verdad que son mejores que los adultos, pero ya tienen el fomes peccati. Son berrinchudos y llorones y golosos. Me contaban ahí que pusieron a dos gemelitos chiquitos, muy chiquitos, en la misma cama, y uno de los gemelos le dio una mordida en la oreja al otro y por poco se la arranca. Entonces el médico les dijo, pues no los pongan juntos, ¿cómo se les ocurre ponerlos juntos? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que efectivamente que está el mal ya en el alma de los niños. Aunque sean niños bautizados, permanece la herida del pecado, de la inclinación al mal. Y por eso tendré que decir, dame, Señor, tu bálsamo, el bálsamo que me va curando, que es el bálsamo de la gracia de Dios, del amor a ti, de tu presencia. Eres el médico y eres también la medicina. O sea, tú me dices cuáles son los remedios de mi curación y tú también me curas con tu propia persona, con el querigma. Si vivo en ti y no vivo en mí, y entonces mi vida será un permanente buscarte y encontrarte y perderte y volverte a buscar y volverte a encontrar y volverte a perder. Pero ojalá cada vez vaya siendo más el tiempo que te tengo presente, porque tú me vas curando. Cuando te tengo presente me curas. Y podré decir, ¿y qué me traes con tu gracia? Pues con tu gracia me traes también las virtudes teologales que me ayudan tanto y me das estas medicinas. Me das tres medicinas para que yo me cure y para que pueda vivir siempre pendiente de ti, permanentemente en ti. Esas tres medicinas que son la fe, la esperanza y la caridad. Y efectivamente, pues necesito que me des más fe porque, ante todo, debo descubrirte con mi mirada y poder preguntarme, ¿y qué tal ves? ¿Cómo ves con los ojos de la fe? ¿Ves bien? Porque pues la fe es oír y ver. Oigo la revelación y entonces soy capaz de ver con la luz de la fe que me prepara para la visión. Y entonces tendré que decir, bueno, pues a lo mejor, Jesús, médico divino, necesitas curarme mis oídos y mis ojos para que yo sea más capaz de entender tu palabra y de entonces empezar a verte. Y a lo mejor tengo mal mi oído. Pues, ¿cuántas veces decimos, híjole, cada vez oigo peor, cada vez oigo menos? Y ojalá digamos, bueno, pues ojalá oigamos la palabra de Dios. Y efectivamente, no solo la oigamos con los oídos físicos, sino que la oigamos en el corazón y nos mueva esa palabra suya. Y el haber oído me permite ver. Y entonces te descubro presente. Y me ayudas a que mi visión no sea solamente una visión terrena, sino vea yo a largo plazo. Con la visión de eternidad. Entonces decimos, bueno, pues, ¿qué necesitas? Necesito unos lentes que tengan mayor graduación, porque siempre veo a nivel de tierra y necesito ver a largo plazo, a muy largo plazo, con la visión de eternidad. Y bueno, pues entonces el Señor va a decir, sí, yo te voy a dar el remedio a tus ojos y a tus oídos. Soy oculista y soy otorrinolaringólogo, que te cura de pues, tu incapacidad de oír. Y a lo mejor te voy a poner un aparatito que te ayude a captar mejor mi palabra. Entre otras cosas, pues hacerle más caso, a creerte lo que te digo, a creer sobre todo en mi amor infinito que te he revelado, y después a decir, pues sígueme descubriendo. Acuérdate de aquel punto de camino que dice, los hombres tienen una visión chata, pegada a la tierra, de dos dimensiones. Pues sí, como si estuviéramos con los ojos pegados a la mesa. No vemos más que la mesa y mal, no tenemos la perspectiva, no tenemos el horizonte. Tú ten visión sobrenatural, ten visión de fe, y entonces tendrás la tercera dimensión, verás las cosas de manera muy distinta. Pues la medicina de la fe, puede decir, es todo un tratamiento para mi vista. No veo de lejos. No veo la eternidad. Se me cierra el horizonte a los pocos metros. Y este es mi médico divino que corrige mi visión pegada a la tierra, mi visión que no es visión del cielo, visión de su presencia, visión de las cosas de Dios. Y luego, pues, podré decir, necesito también una medicina que se llama esperanza. Y es una medicina muy importante también para mi vida, porque es una medicina que me da aliento. A lo mejor podemos pensar que son como esas medicinas que dan los psiquiatras, que me cambian un poquito como mi estado de ánimo. Y pues dicen que esas medicinas han evolucionado mucho y que son muy buenas y que no causan adicción, y que a lo mejor una pequeña pastillita me cambia toda como mi situación interior, y qué bueno. Y entonces esa medicina se llama esperanza. La esperanza en que voy a tener la vida eterna, y la esperanza en que me asiste siempre tu amor infinito, y la esperanza de que me hace ser una persona que está siempre alegre, la esperanza de que soy una persona positiva, de que siempre pues trato de echar para adelante pues a las demás personas, y las veo pues en su mejor pues punto de vista, como que las veo siempre del lado bueno. Y pues sí necesito esta medicina. A lo mejor también esta medicina me va a servir pues, cuando tengo falta de paz, cuando estoy desasosegado. Dicen que las medicinas que dan los psiquiatras inhiben una cosa que creo que se llama el cortisol, que es una cosa, pues peso para quitar los miedos o para pensar que tenemos como amenazas. Y bueno, pues él viene y me dice, toma mi medicina de la esperanza. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y entonces, pues sujétate a mi tratamiento y sobre todo ábreme tu alma para pues, descubrir tu mal y esta enfermedad de tu alma pues tiene también como motivo tu falta de fe, porque sabemos que la fe y la esperanza están muy relacionadas y a lo mejor te viene esta falta de esperanza porque no crees en mi amor infinito, sino que no me ves como pues, el Dios de toda bondad. No crees que te amo infinitamente. Y esta virtud de la esperanza y esta medicina que me da, me da mucha tranquilidad, me da paz, me hace estar seguro y me hace, por lo tanto, vivir abandonado en la bondad de Dios. Y es el médico divino, dice, sí, no dudes, tengo todos los remedios para cualquiera de tus males. Ven a mí y ábreme tu corazón y descúbreme tu mal y dime qué necesitas. Acuérdate que dice el Evangelio, curó toda dolencia y toda enfermedad. También las enfermedades que no son físicas sino mentales, pues porque nos podemos enfermar de cualquier cosa. Hay gente que está enferma del hígado, del páncreas o de la vesícula, y hay otra gente que está enferma de la cabeza, porque pues también el cerebro es un órgano que se enferma y le puede faltar una sustancia u otra y puede a veces ser más difícil de pensar que sí están enfermos, porque como que no se ve, como dice, bueno, esto está muy claro que está enfermo porque se rompió un hueso, pero aquí no veo que tenga nada roto. Y sin embargo, sí necesita esta medicina. Necesita la medicina de la esperanza. Necesita la medicina de decir, todo esto, todo lo que aquí me produce, no sé, como me produce un disturbio o me preocupa, llegará un momento en que ya habrá todo terminado y tú enjugarás toda lágrima y no habrá llanto ni habrá dolor, porque el mundo viejo habrá terminado. Y por eso los santos pues tenían una gran ilusión de irse al cielo, pues es que ya va a ser todo recibir el amor de Dios, todo va a ser felicidad. Nuestro padre decía pues eso, que ir al cielo es ir de bodas, como el banquete de la felicidad, de la felicidad eterna. Y la tercera medicina, pues, es la caridad. El médico divino me da, en este caso, una medicina para el corazón. Y es la capacidad de amar a Dios y de amar al prójimo. A lo mejor puedo decir, mi corazón se ha ido haciendo chiquito. O mi corazón de repente me falla. Dicen a los que les ha dado un infarto, que es horrible el infarto, porque pues de cualquier otra enfermedad, pues nos damos cuenta de que nos falla una cosa, ¿no? Como nos falla, no sé, nos duele la muela o tenemos gripa o lo que sea. Pero cuando nos falla el corazón, como que se cae todo el sistema. O sea, como que dice, bueno, lo central, lo que está haciendo el motor de todo. Y aquí sí no puedo decir, bueno, ayúdenme de otra manera porque el mal está en el centro. Y San José María hablaba de, le pedía a Dios que le diera un coeficiente de dilatación enorme para su corazón. Así que fue una gente muy capaz de querer. Y también tenemos que pedirlo, pues aumentame mi capacidad de querer, aumentame mi capacidad de quererte. Y al quererte a ti, pues querer a mi prójimo. Ayúdame a que todo el mundo tenga lugar en mi corazón. Que no sea una persona que haga distinciones. No es bueno, otra vez me dice una persona, bueno, es que me doy cuenta que esta persona me ve con malos ojos, como que cuando me ve como que retira la vista. Bueno, pues pobre, pide para que tenga un corazón más grande, para que no sea exclusivista. Y no solo para que tenga un corazón más grande, sino también para que tenga un corazón vibrante, un corazón enamorado, corazón encendido. Y entonces podemos decirle, pues infunde en nuestros corazones la virtud teologal de la caridad, para que te ame con todo el corazón y sobre todas las cosas, que no tenga un amor chiquito, como decía la canción esa de Roberto Carlos, que mi corazón una casa de puertas abiertas, pues cúrame los males de mi corazón con la virtud teologal de la caridad. Y bueno, pues ¿cuánto necesito este médico divino? Y pues me cura de otras muchas cosas. A lo mejor necesito la virtud de la fortaleza, o la virtud de la paciencia, o la virtud de la templanza, o la virtud de la justicia. Y tiene todos los remedios, trae consigo toda la farmacia, y tiene todas las especialidades. A veces decimos, bueno, voy a ver este médico porque es muy bueno, quién sabe en qué, y luego voy a pedir otra opinión porque a lo mejor otro médico me va a decir otra cosa. Dice, bueno, aquí no tienes que andar buscando médicos, aquí tienes al médico universal y al médico absolutamente experto en darte aquello que necesita tu debilidad, porque vienes, pues, enfermo. Estás enfermo, como dice la materia de la gracia de Dios. Dice que la gracia no es nada más una gracia elevans, que me sube, sino en primer lugar es una gracia sanans. Lo primero que tiene que hacer la gracia es curarme, y después me va a elevar a las alturas del amor divino. Pero necesito primero que me sane, que me cure. Y por eso pues nos sirve ver a Jesús así. Jesús dedicó mucho tiempo de su vida pública a los enfermos. Y por eso la gente, como dice aquí este pasaje de San Marcos, se agolpaba, toda la ciudad se agolpaba a la puerta de la casa de Pedro, como diciendo, bueno, vamos a aprovechar, ya que curas todo, pues te vamos a traer todo tipo de males, incluso los males que son desde el nacimiento, los ciegos de nacimiento, los paralíticos de nacimiento, o los que tienen muchos demonios, todo curas. Y como decíamos, pues esa curación de Jesús en su vida terrena, pues es una señal de que cura todo. Es el médico. Pues cuántos males del cuerpo y del alma habrá de curarme. Y podemos entonces decir, pues si no te preocupes tanto de tus achaques del cuerpo, que pues a lo mejor no te los cura, no tiene por qué curártelos, pero te va a curar de los realmente importantes. Te cura de los males del alma cada vez que recibes los sacramentos, porque te aumenta la gracia, y con la gracia vienen las virtudes infusas y los dones. Y te cura también cada vez que vas a la oración, sales pues reconfortado del alma. Y la gracia es el germen de la eternidad, donde tendrás toda la salud. Y fíjate en María, que pues en ella no tiene que curar nada. Desde antes de que naciera la llena con la plenitud de gracia. Esa plenitud de gracia redunda en su ser corporal, y por eso la miramos a ella y decimos, bueno, donde como tú eres, yo quiero ser; donde tú estás, yo estaré. Esa es mi ilusión, y mientras tanto me acompañas en este camino donde soy asistido siempre, siempre por el médico divino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.